incendios forestales en Castilla y León. Allí hay nuevos desalojos y ya son más de 9.000 los vecinos que han salido de sus casas. Acabamos de conocer además que la presidenta extremeña, María Guardiola, ha ordenado la evacuación de los vecinos de Cabeza Vellosa. En la localidad valenciana de Teresa de Cofrentes se han sumado más medios aéreos al dispositivo y hay dos pedanías desalojadas. Juan Carlos Valderrama es el conseller de emergencias.
Actualmente el perímetro es muy disperso e irregular porque se está produciendo una simultaneidad de incendios forestales y con datos de incendios forestales provocados fundamentalmente, como han podido observar, por las tormentas y los rayos que está habiendo, que parece ser que ha sido la causa del incendio que se ha declarado en Teresa de Cofrentes.
Afortunadamente el fuego da un respiro en Asturias, aunque el riesgo de incendios sigue siendo máximo. Y te tengo que contar también, en este panorama que estamos haciendo, en este recorrido por los diversos incendios que están asolando toda la península ibérica, es que desde hace casi 6 horas no funciona la línea de tren de alta velocidad entre Madrid y Galicia. Renfe acaba de informar de que cree que no puede garantizar de momento la reapertura de la circulación. Además, es noticia de esta tarde, el Papa León XIV pide buscar el diálogo y la labor diplomática en lugar de la violencia para que se ponga fin a las guerras de Ucrania y Gaza. El Santo Padre recalca que siempre ha apostado por el alto el fuego, en respuesta a las preguntas sobre las llamadas que han mantenido los socios europeos con Zelensky y Trump. Detalles, corresponsal Ángeles Conde.
El Papa León XIV se encuentra de nuevo en Castel Gandolfo. Allí permanecerá hasta el próximo martes y a su llegada a las Villas Pontificias ha respondido a las preguntas de algunos periodistas que lo esperaban. El pontífice insiste en que la Santa Sede no puede dejar de invitar al diálogo a las partes en conflictos como el de Gaza o el de Ucrania.
La Santa Sede no puede parar estas guerras, pero estamos trabajando con poder blando, siempre llamando, invitando, animando para alcanzar la no violencia, el diálogo, y buscar siempre soluciones porque estos problemas no se pueden resolver siempre con la guerra.
Sobre Gaza, el Papa ha mostrado su preocupación por la suerte de la población civil ante la posibilidad de que se deporte a los gazatíes fuera de la franja. También ha recordado que es necesario liberar a los rehenes israelíes. León XIV no se ha olvidado tampoco del encuentro en Alaska entre Putin y Trump sobre Ucrania. Ha deseado que por fin se pueda alcanzar un acuerdo o al menos un alto el fuego.
Y hoy también hemos conocido que 3 detenidos en estas últimas horas por 3 agresiones sexuales en España. 2 de ellos han tenido lugar en Valencia. 2 hombres de 19 y 40 años están acusados de agredir sexualmente a mujeres de 21 y 46 respectivamente. Ambos están en prisión preventiva y el tercer arrestado es un vecino de Celanova, en Orense. El tipo ofrecía a las víctimas en situación de vulnerabilidad trabajo en labores de limpieza para después realizarles toncamientos sin su consentimiento. Y tengo que contarte una última hora. Estábamos pendiente de la circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia, pues noticia que acaba de hacer pública Adif a través de su tuit, a través de sus redes sociales, que dice lo siguiente: información importante, ante la evolución del incendio se acuerda la suspensión para todo el día del tráfico ferroviario entre Galicia y Madrid. Las estaciones de Galicia y Madrid Chamartín permanecerán abiertas toda la noche para acoger a quienes no hayan podido viajar. Aviso importante, se suspende para el resto del día el tráfico ferroviario entre Galicia y Madrid. En los próximos minutos vamos a intentar ir hasta la estación de Chamartín, en Madrid, para ver qué es lo que está ocurriendo y cuáles son los planes alternativos que dispone las personas que estaban esperando hoy coger un tren hacia Galicia. En España hay calles en las que retumba el silencio cuando empieza la misa de domingo. Si alguna vez has estado en Alliza, en Teruel, habrás visto cómo, por ejemplo, la procesión de San Blas detiene completamente el pulso del pueblo. Los vecinos dejan lo que tienen entre manos, bajan a la plaza, saludan a los conocidos y se agrupan para rezar al santo. Es uno de los momentos más esperados en este pueblo cada año. En otros rincones de España, el sonido es distinto. Por ejemplo, si uno camina por las calles de determinados barrios de Andalucía o Cataluña, puede toparse con un murmullo distinto. Es el murmullo de la oración musulmana. De repente, en una plaza, varias familias se reúnen y algunos hombres se arrodillan sobre una alfombra extendida. Las dos escenas son muy diferentes, pero comparten algo esencial. Personas que interrumpen su día, se ponen de rodillas y rezan. No importa la lengua, no importa el acento, no importa la ropa, no importa el pasaporte, ahí solo existe la fe y la libertad para vivirla. Esa libertad no es un regalo de ningún gobierno, no depende del signo político de quien esté en el poder. Es un derecho fundamental y la Constitución lo deja muy claro.
Artículo 16. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.
Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto y solo se puede limitar para proteger el orden público. No es una frase hecha, no es una frase para quedar bien, es una de las bases de nuestra convivencia, una de esas piezas de la democracia que si se debilita hace temblar todo lo demás. Además hay que tener en cuenta el marco jurídico. España no es un país laico, sino confesional, es decir, no tenemos una religión oficial, pero podemos mantener relaciones con varias de ellas, sin favorecer a ninguna. En los próximos minutos, en esta linterna, vamos a hablar del derecho al culto público. En los últimos días han ocurrido una serie de acontecimientos que han hecho que estemos hablando de este derecho al culto público. Vamos a empezar en Jumilla, en Murcia. Como ocurrió hace un mes en Torre Pacheco, esta localidad está en el ojo del huracán, pero por algo bien distinto. En concreto, el Ayuntamiento de Jumilla ha aprobado una moción con los votos de Partido Popular y Vox en la que veta el uso de instalaciones deportivas para la actividad religiosa. Tras una negociación entre ambos partidos, entre PP y Vox, Vox llevaba 7 puntos a esa negociación, finalmente se aprueba una modificación de la ordenanza municipal de uso de instalaciones deportivas para que dichas instalaciones se usen exclusivamente para el ámbito deportivo o actividades organizadas por el ayuntamiento. Señala que el resto de instalaciones municipales estarán a disposición de toda la sociedad, incluida la comunidad musulmana o cualquier persona o asociación que solicite una instalación y cumpla con los requisitos técnicos. Severa González es la alcaldesa de Jumilla.
Punto segundo, que es el que ha disparado toda esta polémica de manera intencionada, cita lo siguiente, que es instar al equipo de gobierno a iniciar los trámites oportunos a fin de que ese uso de estas instalaciones deportivas sean exclusivamente para el ámbito deportivo o actos organizados por el Ayuntamiento de Jumilla.
En ese texto no se menciona explícitamente al Islam, pero cuando se le pregunta a Santiago Abascal por la medida, la respuesta no da lugar a duda.
Honradamente creo que son medidas muy pequeñitas todavía. Debemos abordar deportaciones de aquellos que, habiendo obtenido el estatus de legalidad en España, se dedican a imponer una ideología totalitaria como el islamismo. Hemos propuesto también la prohibición del velo islámico en los espacios públicos. No queremos una ideología extremista disfrazada de religión. Queremos que las calles de España sigan pareciendo calles de España.
La medida, que forma parte de esa negociación entre Vox y PP, veta a la comunidad musulmana el uso del polideportivo municipal para celebraciones que realmente llevaban años celebrándose allí sin incidentes, abiertas incluso a curiosos y vecinos que querían conocer la tradición, celebraciones como el final del Ramadán o la fiesta del Cordero. Para que te hagas una idea, en Jumilla estas celebraciones incumben a unas 1.500 personas en un municipio de 27.000. En ese municipio conviven más de 70 nacionalidades. ¿Qué piensan sus vecinos de todo esto?
Esto es una polémica que quieren echar mucha leña al fuego, porque ellos hacen su vida, tienen sus peluquerías, sus tiendas, sus negocios. O sea que esto es ganas de enfrentamientos y Jumilla no es así, porque nosotros vivimos con muchas culturas.
Y siempre han vivido pacíficamente, ¿entiendes? Piensa si esto lo harían en Granada, una indecencia.
Yo creo que es una polémica que se ha creado por intereses políticos.
Ante esta situación, el Gobierno de la Nación lo que pide es que se retire la medida. y lo hace recordando que vulnera los derechos constitucionales. Ahora bien, si todo esto es por el orden y la identidad de España, uno se pregunta, ¿qué orden se protege si para hacerlo hay que quitar un derecho? En este sentido, la Conferencia Episcopal lo ha explicado con claridad. No se trata de aprobar o no una religión concreta, se trata de defender un derecho que si se recorta para unos, mañana se podrá recortar para todos. El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, lo ha dicho sin rodeos esta mañana en Herrera en COPE.
Si nosotros pedimos esto, y esto es de acuerdo con los derechos humanos y con los principios básicos de la dignidad de la persona humana, pues después también lo tenemos que pedir para los otros, para los demás, ¿no? Yo me he encontrado en mi misión pastoral a veces que hemos necesitado un pabellón. O sea, resulta que ahora no podríamos utilizar nosotros un pabellón municipal.
El propio arzobispo contaba que la Iglesia no debe meterse en polémicas de política partidista. Y esa es una de las claves. Hay partidos políticos que sacan rédito electoral cuando avivan este tipo de debates. Y en este sentido, manda un aviso. No se puede criminalizar al extranjero.
Cuando se polarizan las situaciones o bien cuando se criminalizan los emigrantes, pues esto no, o sea, no funciona después. Esto no va bien, ¿no?
En esta entrevista, que tienes disponible en cope.es, ha explicado por qué la Iglesia tiene que inmiscuirse en los asuntos públicos que nos afectan a todos. Y uno de esos asuntos es, obviamente, la inmigración.
La Iglesia no debe meterse en política partidista, pero debe estar presente y debe inmiscuirse en la realidad y en los problemas sociales que hay en la sociedad. Y claro, la inmigración, no podemos estar al margen de la realidad de los emigrantes que nos llegan a nuestra tierra.
Más allá de eso, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, también ha reclamado dignidad humana y bien común en la convivencia con personas migrantes. También el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, lo ha hecho. Gonzalo Zaballa, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. En un artículo escrito para la web Agenda Pública, asegura que la libertad religiosa debe ser acogida y la libertad de culto respaldada. ¿Por qué? Pues porque a su juicio, y cito textualmente, debilitar la debida presencia religiosa es debilitar la convivencia. Además, recuerda que una procesión católica arraigada y una fiesta del Cordero en una población con presencia musulmana no pueden constituir una amenaza a nada ni a nadie.
Por lo tanto, la pregunta aquí no es si nos gustan o no los rezos musulmanes en Jumilla. La pregunta es si queremos vivir en un país donde se respete el derecho al culto.
Que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno.
Ignacio Zembrero es periodista, escritor, está especializado en la cobertura de noticias del Magreb y nos atiende en directo. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Esta semana escribías un artículo en El Confidencial que proponía una idea interesante, y es que si prohibimos los rezos musulmanes en espacios públicos, ¿los relegamos a la clandestinidad?
Sí, efectivamente, ese es el riesgo, pero ya pasa en buena medida, porque los musulmanes tienen en España muchas dificultades para abrir mezquitas, para cuando lo hacen, cuando finalmente obtienen los permisos, lo acaban haciendo muchas veces en el polígono, en el extrarradio, en el centro de las ciudades es imposible. Se convierte un poco su religión en una religión marginal, es esa la percepción que ellos mismos tienen. Y bueno, pues desde luego luchan por conseguir espacios, por lo menos para sus grandes fiestas. El Islam tiene muchas menos fiestas que el cristianismo. Tú lo decías antes, tiene dos fiestas, la del Cordero y la fiesta con la que concluye el Ramadán. Esas son las dos fiestas que de verdad cuentan, las importantes.
Tú lo que abogas es porque se cumpla el acuerdo de cooperación con la Comisión Islámica de España. ¿En qué consiste ese acuerdo y por qué es importante que se cumpla?
Porque es la ley, hay que cumplir la ley. El acuerdo se remonta a 1992, yo creo que es un marco jurídico muy bueno, yo diría excelente, que ha funcionado durante ya pues 33 años, yo no diría que a la perfección, pero sí satisfactoriamente. En 1992 el gobierno de Felipe González firmó acuerdos con las tres confesiones minoritarias, los judíos, los evangélicos y los musulmanes, minoritarias, pero que se consideraban de notorio arraigo. por supuesto, la más arraigada es la Iglesia Católica, pero después había tres confesiones de notorio arraigo y una de ellas, evidentemente, eran los musulmanes. Les reconoce en esos acuerdos una serie de derechos y también una serie de deberes. Y esos derechos se cumplen en parte. Está, por supuesto, la absoluta libertad de culto, pero hay otros derechos que yo creo no se cumplen del todo. Por ejemplo, en la enseñanza del Islam, allí donde hay alumnos musulmanes que lo piden. Me refiero a institutos o a colegios donde los padres de los alumnos piden que sus hijos puedan estudiar la religión. Y eso se cumple muy poco en España. Hay comunidades en las que no se cumple. Y hay otras comunidades como Cataluña, que es la comunidad donde hay más musulmanes, unos 104.000 alumnos musulmanes en las escuelas catalanas, y hay 5 profesores de Islam a cuenta de pagados por la Generalitat de Cataluña. 5 profesores para 104.000 alumnos, bueno, evidentemente es una risa, no pueden enseñar el Islam nada más que una pequeñísima minoría de alumnos.
Hay una cuestión interesante si nos centramos en el origen de todo esto, que es la ordenanza de Jumilla. Ahí lo que hay es una negociación entre dos partidos. Un partido, que es Vox, propone 7 puntos. Y de esos 7 puntos, finalmente, solo sale uno adelante. Se dice que no se hace en ningún momento referencia al Islam o a la comunidad musulmana, pero realmente se está hablando de ellos sin nombrarles.
Claro que se está hablando de ellos, y lo diría por varias razones. Primero, porque son los únicos que recurrían a instalaciones municipales para celebrar sus fiestas en esos 2 días que para ellos son tan importantes y tan especiales. Y porque son los únicos que tampoco en sus pequeñas mezquitas, que ya digo suelen estar en barrios periféricos y marginales, no todas son como la mezquita de la M30 de Madrid, pagada y sufragada por Arabia Saudí. Esas pequeñas mezquitas no caben esos días de fiesta y por eso necesitan y buscan un espacio más amplio donde poder rezar juntos, porque es los días, de verdad, en que muchos fieles acuden a rezar, acuden a celebrar sus fiestas, y en cambio la asiduidad con la que acuden a la mezquita es muy menor. Si me permites, me gustaría decir que aquí en España tenemos 2 muy buenos ejemplos de convivencia, que es Ceuta y Melilla. Melilla es probablemente una ciudad en la que hoy en día los musulmanes son una ligera, ligera minoría. Inspirémonos de cómo funcionan esas 2 ciudades en la península, en Canarias y en Baleares, y creo que sortearemos muchos problemas.
Y sobre lo que hablamos de Jumilla, que no se nombra, si por ejemplo la parroquia pide para cualquier acto que se organice ese centro deportivo, también les afecta lo que se ha aprobado. O sea, que no, claro, o sea, no es una cosa que sea única y exclusivamente para una religión, sino que lo que está prohibiendo o lo que está limitando es el derecho al culto público.
Por supuesto, efectivamente. Esa es la restricción que se impone. Ahora bien, como tú, la parroquia en general tiene menos necesidades porque goza, el catolicismo es una religión con mucho más arraigo, con más instalaciones en España, y no necesita, aunque lo ha hecho a veces, recurrir, digamos, a espacios públicos o a espacios municipales para celebrar actos o celebrar fiestas. Yo he visto, sin embargo, bueno, pues misas en estadios, por ejemplo, pero es un poco la excepción. Los musulmanes son muchos menos, pero tienen unas mezquitas muy pequeñas, y por eso en muchos lugares piden, con motivo de sus 2 fiestas, pues poder acceder a un parque, a un espacio público, a la calle y a polideportivos. España no es Francia, que es un país muy laico, es el adalid del laicismo en Europa. España es un país aconfesional, y eso marca una gran diferencia. Yo creo que para nosotros es una buena oportunidad de resolver estos problemas, el hecho de que España sea un país aconfesional, y eso significa que se puede rezar en espacios públicos, cosa que en Francia no se puede hacer.
Ignacio Cembrero, periodista y escritor, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna esta noche.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, Ignacio.
Un abrazo.
Vamos a intentar ahora abrir el plano y tomar algo de perspectiva. Vamos a retroceder primero unos años atrás. Fijémonos, por ejemplo, en países como Polonia o Hungría, donde durante décadas la religión quedó relegada a la privacidad de las casas. Las iglesias cerraban, las procesiones se suspendían, los sacerdotes eran vigilados. Cuando todo aquello pasó, la vida religiosa no volvió de inmediato a la normalidad. Hubo que aprender que se podía rezar sin miedo y que la fe no era algo clandestino.
We're bringing back religion in our country and we're bringing it back quickly and strongly.
En el otro extremo está Estados Unidos, un país con su contradicción. Sí, pero donde millones de personas conviven y rezan libremente. Más de 1,5 millones de musulmanes, entre 7 y 8 millones de judíos, decenas de millones de católicos y protestantes. Y es curioso porque muchos de ellos descienden directamente de quienes cruzaron el océano huyendo de persecuciones. Irlandeses católicos en el siglo XIX, judíos europeos antes y después de la Segunda Guerra Mundial, hasta vietnamitas budistas en los años 70. Todos encontraron un lugar donde vivir y donde rezar libremente. Y esa diversidad no ha destruido la nación, ni mucho menos. Esa diversidad forma parte de su identidad. España también ha demostrado que la libertad de culto no rompe nuestra identidad, sino que la enriquece.
Mi padre y mi madre han sido para nosotros el referente desde todos los puntos de vista, y uno de ellos y fundamental es el religioso. Los dos eran...
Escuchamos a Adolfo Suárez y Llana, y es que durante la transición el país se abrió a las manifestaciones religiosas. Hubo hueco para conservar nuestras celebraciones cristianas y también para que comunidades protestantes, judías y musulmanas tuvieran voz y lugar. Es más, lejos de debilitar el catolicismo o cambiar la identidad de un país, esa apertura reforzó el papel de la Iglesia como garante de derechos. Y no solo para los católicos, ¿eh? También para el vecino que reza de otra forma, para la comunidad que celebra sus fiestas con otros cantos y que tiene otra forma de vestir.
La République n'a pas à combattre une religion.
Fuera de España hay ejemplos que sirven de advertencia. Miremos a Francia, donde se han producido y se han prohibido los símbolos religiosos en determinados espacios públicos. Por ejemplo, los rezos al aire libre. Y el resultado no ha sido menos tensión, sino más. En cambio, Canadá permite expresiones religiosas diversas, siempre dentro de la ley común. Y esa política ha fortalecido la confianza entre comunidades. Javier Martínez Torrón es jurista, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado y presidente de ICLARS, la Asociación Académica Internacional que reúne a los juristas que estudian la relación entre el derecho y la religión. Javier, buenas noches.
Buenas noches, encantado de estar con vosotros.
¿Por qué deberían las administraciones públicas facilitar el uso de sus espacios para las celebraciones religiosas?
Fundamentalmente porque es la solución lógica. Los espacios públicos deben estar al servicio de la sociedad y las iglesias y confesiones religiosas forman parte de la sociedad. Es ponerlas a su servicio es lo mismo que se hace cuando se ponen al servicio de los espacios públicos de otras expresiones de vitalidad social o de vida comunitaria relacionados con el deporte, con el teatro, con el arte, con las fiestas populares. Y a todo eso hay una razón, además, jurídica importante que habéis explicado muy bien hace unos minutos, y es el principio constitucional de cooperación. En nuestra Constitución dice, ordena a los poderes públicos que tengan en cuenta las creencias de la sociedad española y que cooperen con las confesiones religiosas.
¿Qué efectos positivos tiene la libertad religiosa?
Mira, hace unos años, en el año 1993, que fue la primera sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de libertad religiosa, comenzaba el tribunal diciendo que la libertad religiosa es no solo esencial para la democracia, sino que es un bien precioso, decía, no únicamente para los creyentes de una determinada religión, sino, decía el tribunal, para los ateos, para los agnósticos, para los indiferentes. Porque la libertad religiosa, es lo que venía a explicar el tribunal, no solamente es un derecho fundamental, es uno de los derechos fundamentales más importantes. Y lo es porque protege un aspecto muy especialmente importante de la identidad de las personas. Algo que tiene que ver con la búsqueda de la verdad, con la búsqueda de nuestro destino último, del sentido de la vida, de lo que está moralmente bien y lo que está moralmente mal. Todo eso forma parte de quién somos, de nuestra identidad. Y por eso proteger la libertad religiosa, en el fondo, es algo que contribuye a elevar, si me permiten la expresión, la temperatura ética de la sociedad. Para ser un buen ciudadano y no un súbdito hace falta integridad moral, hace falta responsabilidad ética y la libertad religiosa ayuda a todo ello.
¿Existen ciertos prejuicios en España cuando se habla del Islam?
Mi impresión es que sí, y que como todo prejuicio es una mezcla de ignorancia y de miedo. Y eso en España es particularmente chocante, entre otras cosas porque si hay un país en Europa que tiene todos los motivos del mundo para ser abierto, somos nosotros, porque somos una superposición de culturas desde hace 2.000 años, más de 2.000 años. Y sin embargo, quizá alimentado por una cierta prensa y por una cierta acción política, se ha ido creando como un estereotipo del Islam que en el fondo responde a una visión muy minoritaria de gente muy radical, pero algo relacionado con el terrorismo, con el cerrilismo, con la violencia contra la mujer. El Islam es un fenómeno complejo que es difícil conocer. Y los musulmanes, si prescindimos del Islam en abstracto, los musulmanes son personas como tú y como yo, como cualquier otro. El ámbito en el que yo me muevo, en el que trabajo, tengo una gran cantidad de colegas de religión musulmana, tengo entre ellos algunos buenos amigos y algunas buenas amigas, que son gente estupenda, de una integridad moral a prueba de bomba, y que no responden en absoluto. Y mi experiencia es que la mayoría de los musulmanes son así. Y yo cuando alguien me viene con ese prejuicio contra los musulmanes, lo primero que le digo es, ¿por qué no te esfuerzas en conocerlos de verdad? Personas de carne y hueso, sentarlos a tu mesa, hablar con ellos. Y eso disuade, hace desaparecer mucha tontería y mucho prejuicio.
Javier, ¿no tienes la sensación de que todo este debate tiene un tufo electoralista importante?
Sí, yo tengo esa sensación, sin duda. Hay un cierto interés político por parte de ciertos actores. Mi impresión fundada es que a falta de propuestas constructivas para la sociedad, hay actores políticos que solo saben vivir sembrando odio, sembrando enemistad, sembrando contienda y alimentan el prejuicio del anti-islamismo como otros alimentan el prejuicio del antisemitismo u otros el prejuicio del anticatolicismo o el prejuicio contra la religión en general. Todo eso es triste, porque en el fondo es supeditar a unos intereses políticos efímeros, por lo demás, supeditar la vida de personas concretas, que son quienes terminan pagando el pato. Y muchas veces hablabas de los inmigrantes y el electoralismo. Buena parte de esas personas, de inmigrantes, son personas en situación de particular gran vulnerabilidad. Son gente que ha abandonado sus países haciendo un gran esfuerzo, a veces jugándose el tipo, buscando un futuro para ellos y para sus familias que en su país de origen les estaba negado. Y ven de pronto que están metidos en esa marea de intereses cortoplacistas que juega con las personas como otros juegan con las cartas.
Hoy escribías La Tercera en ABC y uno de los argumentos que se esgrime y que tú describes muy bien en esa tercera es el argumento de la reciprocidad, es decir, ¿toleraremos las costumbres de los musulmanes en España cuando en sus países respeten la libertad de los cristianos? Ese argumento se esgrime muchas veces, ¿verdad?
Sí, es un argumento muy utilizado y debo decir que es una falsa reciprocidad. Quiero decir, la reciprocidad a nivel internacional se da y es frecuente que se dé entre gobiernos o entre estados. Ahora está muy de moda con toda la cuestión de las políticas arancelarias de Estados Unidos en permanente cambio. Pero esos son los términos de la reciprocidad, son esos. Es aplicar el control de fronteras, a trabas o a ventajas para la importación y exportación. Uno trata mejor al país que te trata mejor y trata peor al país que te trata peor. Pero esto no procede con los ciudadanos. Los ciudadanos no son responsables de las políticas, en este caso antirreligiosas, que siguen sus países. Es cierto que hay un número de países que afirman seguirse por la ley islámica, que dificultan la vida de los cristianos y que a veces los persiguen de manera pura y dura. Hay algunos casos en Asia muy sangrantes y que no son noticia, a veces uno no se explica muy bien por qué. En África también pasa con relativa frecuencia. Pero insisto, eso no justifica que hagamos responsables de esas persecuciones o de ese maltrato al cristiano a ciudadanos que han venido aquí a buscar otras cosas, precisamente lo que no encontraban en sus países de origen y a veces huyendo por razones políticas de sus países de origen. Uh-huh. Nuestro orgullo debería ser que a esas personas pese a lo que ocurre en sus lugares de origen, nosotros le garanticemos derechos porque somos una verdadera democracia.
Claro, para terminar, le damos la vuelta a ese argumento. Si nosotros nos quejamos porque un cristiano no puede tener una libertad religiosa ni un derecho al culto público en Islamabad, pues sí. Lo que no podemos hacer es precisamente poner trabas aquí a un musulmán a su libertad de derecho y al culto público.
Sería contradictorio con nuestro sistema porque sería ponernos a la altura de sistemas no democráticos y no respetuosos con las libertades, y eso yo creo que está muy lejos de lo que todo español decente debería creer.
Javier Martínez Torrón, jurista, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado y presidente de la Asociación Académica Internacional que reúne a los juristas que estudian la relación entre el derecho y la religión. Ha sido un placer escucharte.
Muchas gracias, gracias a vosotros.
La libertad de culto no es una carta blanca para cualquier conducta en nombre de la religión. El límite es el orden público. Pero sí es un espacio que la ley debe proteger. Si dejamos que se rompa para unos, todos perdemos algo. No significa estar de acuerdo con todas las creencias. Significan que todas puedan existir. Y como siempre, el lazo al tema del día lo pone Luis del Val. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Rubén Corral, buenas noches. Le sugiero que en una reunión vecinal afirme cualquiera de ustedes con mucha convicción que en un bar de San Lorenzo del Escorial está prohibida la entrada de musulmanes, negros y ciclistas. Y les aseguro que tras un breve silencio o después de algunos comentarios, alguien preguntará muy extrañado por qué les prohíben la entrada a los ciclistas. Ninguno queremos reconocer nuestros prejuicios hasta que nos toca vivir una situación del tipo adivina quién viene esta noche. Como decía un amigo mío cuando su mujer le dijo que se preparara, que iba a conocer al novio de su hija, me dijo que se puso muy nervioso, pero se tranquilizó enseguida al comprobar que era un chico de raza negra. Me confesó, temí que fuera uno de esos chicos con los brazos y el cuello tatuados y un anillo en la nariz como el de algunas tribus africanas y orientales. Fue un alivio. Todos tenemos prejuicios, pero nos negamos a reconocerlos. Y los dos más persistentes son los étnicos y los religiosos. A principios de la transición, al final del decenio de los 70, un sindicalista y además tonto contemporáneo intentó convencer a Marcelino Camacho, líder de Comisiones Obreras, de celebrar un Congreso Nacional Sindicalista en Sevilla durante la Semana Santa. Naturalmente no se celebró, porque los camaradas sindicalistas de Andalucía les informaron de que muchos no podrían asistir por ser, bastantes de ellos, miembros y costaleros de diversas cofradías. José Antonio Marina ha dicho en alguna ocasión que tener un prejuicio es estar absolutamente seguro de una cosa que no se sabe. Y es esa firmeza la que encamina al prejuicioso hacia el ridículo. La libertad de culto solo molesta a los que meriendan cada día con sus prejuicios. En el fondo, al estar tan absolutamente seguros, se enfadan si alguien no piensa como ellos, sea un vecino, un amigo o un obispo. Les desconcierta que algo tan claro para ellos no lo compartan los demás. Porque desde sus prejuicios aceptan cualquier prohibición que tenga como protagonistas pues a musulmanes o negros, pero les resulta insoportable que haya un bar donde no dejen entrar a una persona por llegar montado en una bicicleta.
Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carrefour te trae el mejor precio a nuestras gasolineras. Y por ser socio del Club Carrefour, ahorras mínimo 10 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Dame paz y dame guerra.
Dame fútbol, dame emoción, dame gloria y dame locura. Dame noches mágicas y remontadas imposibles.
Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar. Con todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardo y con resúmenes y contenidos extra cada jornada.
Dame todo el fútbol.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Por sus bocatas de jamón. Los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
¿En verano nunca pasa nada?
La cadena COPE ha tenido acceso...
Gente que ha pasado la noche en la CIA.
Es una noticia muy interesante.
Pues ya ha llegado el primer gran incendio del verano.
¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué buena pelota!
¡Golazo! ¡Gol, gol, gol!
Este verano suena a COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y antes de entrar en clase de economía, te lo avanzaba hace justo media hora, la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia ha quedado definitivamente suspendida por hoy debido al incendio en la provincia de Orense. A eso de las 3 y cuarto de la tarde se ha interrumpido y desde entonces no ha circulado ni un tren en esa línea. Me quiero ir hasta la estación de Chamartín de Madrid, el punto donde llegan y salen los trenes con origen y destino en Galicia. Allí está Alejandro Hernández. Alejandro, buenas noches.
Buenas noches, Rubén.
¿Cuál es la situación que se está viviendo allí?
Pues mira, Rubén, ahora mismo hay mucha confusión, gente llamando al teléfono, muchas idas y venidas de personas y sobre todo mirando al panel de salidas. Hasta hace nada el acceso a la alta velocidad estaba llena de personas y cada vez que está pasando el tiempo, cada vez se está vaciando aún más. Y es que te cancelen el tren a nada de poder cogerlo es algo que ha roto el día a más de uno. Por ejemplo, a Miguel, que iba a Coruña y hay tanta confusión con el cierre de la línea con Galicia que cree que puede esperar a coger un tren para su destino por la noche cuando, como bien estamos contando, Rubén, no podrá.
Pues yo iba a Coruña, que tenía una boda, y pues nada, aquí esperando. Pues quedarme toda la noche y si sale alguno por la noche, pues cogerlo. Agua y a tirar.
Ahora mismo, Rubén, lo que estoy viendo son gente resoplando mucho, gente sentada en los bancos con bocadillo en mano y caras bajas en una estación que cada vez se está vaciando más.
Pues esa es la situación hasta ahora, gracias Alejandro. La noticia es que en lo que queda de día se suspende en la circulación de trenes entre Madrid y Galicia. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno en clase de economía con una cifra. La cifra del día es una confirmación, la de que los precios volvieron a repuntar en julio. Son 4 décimas más que en pleno verano, que elevan la presión y sitúa al IPC en el 2,7%. es el segundo mes consecutivo en el que sube. Los carburantes, la factura de la luz y los paquetes turísticos han sido los culpables de este nuevo incremento. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Sí, esa nueva subida confirmada por el INE, que se suma, tú lo decías, a la de junio, ya se produjo un repunte de 3 décimas ese mes. Bueno, pues ya son 2 consecutivos al alza, interrumpiendo esas bajadas constantes que veíamos desde febrero. ¿Qué ha pasado? Pues que la electricidad ha marcado unos niveles mucho más altos que hace un año, debido a que en julio del 24 el megavatio hora pues marcaba precios especialmente bajos. También los carburantes han retomado con fuerza el repunte que suele producirse en las fechas veraniegas. Hay que fijarse, siempre lo hacemos, en la inflación subyacente, la que excluye energía y alimentos frescos, y es verdad que esta avanza menos, apenas una décima, se sitúa en el 2,3%, y parece consolidarse ya, como ocurre desde comienzos del año pasado, por debajo del IPC general.
Desglose por productos, ¿qué sube y qué baja? Estaba aquí mirando el listado y la verdad es que en la cesta de la compra hay sorpresas, ¿eh?
Es que la cesta de la compra sube, pero mira, déjame antes decirte, hablar de los paquetes turísticos. ¿Por qué? Porque en julio han subido un 15%. Es verdad, estamos en verano, pero si hablamos de destinos dentro de nuestro país, esa cifra es incluso superior, inferior si volamos fuera de España, del 2,5% según el INE. Para los vuelos internacionales, fíjate, un 13% más caros que hace un año. Aunque la electricidad lidera estas subidas, 17% más nos cuesta la factura de la luz con respecto a junio. Y hablabas de la cesta de la compra, pues es verdad que se moderan algo las frutas de temporada, pero hay incrementos muy significativos, lo hemos contado. La carne de vacuno es un 15% más cara que hace un año, los huevos un 18%, las legumbres también un 8%, el pescado y la leche en torno a un 6%, pero lo que más nos ha llamado la atención es cómo sube el chocolate y el café en torno a un 20%. Hay una buena noticia al menos, que es la del aceite de oliva. Que digo buena noticia, pero claro, con todo lo que costaba el año pasado, que acumula un descenso del 50%, pues tampoco es tanto.
Del chocolate yo creo que deberíamos hablar.
Yo creo que
cacao,
sí.
Cacao, yo creo que hay que hablar de esa cuestión.
Hombre, es un tema que a mucha gente le toca muy de lleno, ¿eh? Porque
sí,
hay mucha gente que las tabletas de chocolate...
Es un tema que lo estamos dejando pasar y tenemos que ahondar en ello.
Vamos a hacerlo.
Otro de los datos del día... Yo me he quedado alucinado con esto. Es el IBEX 35. La bolsa española ha conseguido alcanzar los 15.000 puntos más de 17 años después, con la que creemos que está cayendo.
Claro, es que es verdad que estamos hablando de incertidumbre y demás, pero el IBEX 35 no deja de hacer historia este 2025. Ha tocado esa barrera psicológica hoy de los 15.000 puntos en plena temporada estival, o sea, en pleno verano, que es usualmente cuando hay menos volumen de negociación en los parques mundiales, vamos, hay menos movimiento en los mercados, y a pesar de eso, pues muy bien el IBEX. La última vez que estuvo por encima de ese nivel de los 15.000 puntos fue en enero de 2008, tú lo decías, 17 años desde que el índice selectivo español pues no lideraba estas subidas, que lo que va de año son del 29%, por encima del 22% de la de Milán, del 20% de la de Frankfurt y del 12% de la de Londres. Ha necesitado apenas 12 semanas y 5 días para recorrer un camino muy complicado, se le hacía muy complicado al menos eso al IBEX, que era de los 14.000 a los 15.000 puntos. Si miramos por compañías, ¿cuáles han subido más en esta última escalada? Solaria, Acciona, Unicaja o el Sabadell, que está envuelto en esa OPA, han liderado el repunte en estos 3 meses.
O sea, el resumen podría ser IBEX bien.
IBEX bien.
IBEX
la,
bien.
La verdad es que sí.
¿Y a qué se debe esa escalada alcista y la llegada a esos 15.000 puntos?
Claro, en este caso hay que hablar de varios factores importantes, claves también. La tregua comercial sellada esta semana entre Estados Unidos y China ayuda mucho, sobre todo en estos últimos días. Esa rebaja cada vez más cercana de la que se habla en Estados Unidos de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal norteamericana. Y luego hay máximos también en Wall Street, que están actuando, claro, de revulsivo en otras bolsas como la nuestra. Es verdad que también nos ayuda mucho que tenemos poca exposición, vamos a decir, poca a las tensiones arancelarias desatadas por Trump, menos que otros países europeos, claro, pero también que esas futuras bajadas de tipos con las que estamos contando se esperan y es el principal motivo. Ojo también a los menores costes energéticos, aunque ahora ya ha subido la electricidad, porque esto ha permitido a la bolsa pues mantener su dinamismo al calor de ese mayor consumo de los hogares y de la recuperación de la inversión privada, que son dos variables, Rubén, que según el Banco de España van a seguir tirando del crecimiento los próximos trimestres. Y todo a pesar de ese dato de inflación que contábamos. Parece que lo macro va bien, como decimos, lo venimos diciendo aquí en esta linterna, la economía de bolsillo un poco más regular.
Se cuenta también con que la Reserva Federal baje tipos, algo a lo que se ha opuesto hasta ahora su presidente, Jerome Powell, enemigo acérrimo de Donald Trump. Trump le ha insultado en varias ocasiones por no acometer ese recorte y está deseando reemplazarle. Claro, no puede, claro, porque se lo impide la ley, pero él ya tiene candidato.
No, él ya ha dicho nombres por si acaso, y uno de ellos es Stephen Miran. Trump le ha propuesto para que ocupe un sillón en el Comité Federal del Mercado Abierto, que es el organismo que decide la política monetaria de la propia Reserva Federal, y de ahí podría dar el salto a la presidencia de este órgano, que, como te digo, pues decide si los tipos de interés bajan o no en Estados Unidos, cuando Powell deje el cargo, que ya es el año que viene. O sea, ya el año que viene tiene que dejar el cargo, y ahí vamos a ver quién es el sustituto. Bueno, ¿quién es este Miran? Pues claro, es un acérrimo de... Este sí que es acérrimo, pero del bando de Trump, porque es el ideólogo de... o uno de ellos, de la política arancelaria del presidente de los Estados Unidos. Este hombre resumió en un artículo titulado Guía de usuario para reestructurar el sistema comercial mundial.
Eso en una tarde, estaba aburrido y dijo, tarde. Voy a hacer esto, ¿no?
Eso, pues, fue el que implantó las bases de, si te acuerdas, esa carpetita, esa tabla famosa en la que había aranceles para todos los países. Pues este es uno de los ideólogos de esos porcentajes, que por cierto es un artículo que se puede leer en internet, es interesante y que va muchísimo más lejos de las meras subidas de tasas aduaneras, porque por ejemplo propone convertir al dólar en una herramienta para que Estados Unidos exporte más, obligar a los países aliados de Washington a depreciar sus monedas para que sus exportaciones sean menos competitivas y forzarles a comprar deuda pública estadounidense, ojo, que nunca pague Estados Unidos, o sea, directamente para que se la queden ellos.
Un fenómeno. Nos ha llamado la atención un estudio sobre el coste de la vuelta al cole. ¿A ti qué tal se te daba esto de la vuelta al cole?
Era dura, como la vuelta de las vacaciones.
Ya, no quería...
no quería volver.
No quería hacer esa comparativa, pero...
Me has dejado huevo.
Queda todavía verano, pero ya son muchos los que están pensando en ella. El gasto ha aumentado un 18% en los últimos tres años, y si la semana que viene te das una vuelta por cualquier centro comercial de Madrid o de cualquier ciudad, ya vas a ver a la gente cargada con la ropa, con cuadernos...
Y con los libros, que son lo que es lo que más sube precisamente. De media ya cuestan, de media decimos, 365 euros y eso ya es un 7% más que el año pasado. Es un estudio que hace un comparador web que analiza el cambio de tendencia de consumo en esta vuelta a las aulas, y en él vemos cómo la subida del 24 a este año, o sea, del año pasado a este año, en el kit completo para los más pequeños de la casa es ya de casi un 3%. De este estudio también destaca que una de cada tres familias opta por comprar material escolar de segunda mano para ahorrar. Y no solo eso, hasta un 25% ha tenido que recortar en gastos y dejar de comprar o de adquirir ciertos productos para poder afrontar este gasto anual. Pero hay otros datos que a mí me han dejado alucinado.
Esto que vas a contar ahora a mí me parece muy... muy significativo.
Es que es muy significativo porque hay muchas familias en España, y lo cuenta este estudio, que para hacer frente a estos gastos, a los de la vuelta al cole, por ejemplo, uno de cada cuatro encuestados dice que tiene que recurrir a ahorros. Pero es que hay hasta un 20% de personas que admite o haber tenido que solicitar ayuda a sus familiares para acometer estos gastos, o incluso haber tenido que pedir un préstamo al banco para la vuelta al cole. O sea, cuidado con esos datos.
Es un dato que debe hacernos pensar. Y una cuestión más, y que tiene como protagonista a un español que seguro que no conoces. Se llama Juvencio Maeztu y se va a convertir en el primer CEO de IKEA que no es sueco.
Y es un... ojo con esto, claro, porque es una de las grandes multinacionales del mundo y demás, y no había tenido ningún líder, ningún CEO, hasta ahora, que no fuera del país nórdico. Bueno, se llama Juvencio Maeztu, es el actual CEO adjunto de esta compañía. Comenzó su trayectoria en IKEA a principios de la década de los 2000 como director de tiendas en España, y ahora va a pasar, pues, a ser eso, el CEO y presidente a nivel mundial de la sociedad que controla la mayoría de franquicias y que, por tanto, pues maneja esta empresa. Según explican desde la compañía, dicen que tiene un gran liderazgo, una mentalidad emprendedora, y va a suceder a un sueco, claro, Jesper Brodin, que llevaba 8 años en el cargo. Fíjate, porque ha dado... Este español daba sus primeros pasos en Alcorcón, que es una de las grandes tiendas que hay en la Comunidad de Madrid y en nuestro país, y mira, de ahí a liderar una de las grandes empresas punteras del mundo.
Disparado. Como cada miércoles tenemos que hablar del sector primario. No podemos dejar de hablar de la ola de calor, una ola de calor que todavía nos acompaña. Empezó el 3 de agosto. Nos dijeron, no, acaba el martes. Pasó el martes. No, el miércoles. No. Ahora nos dicen que a lo mejor el lunes o el martes. Ya veremos. A ver. El caso es que esa ola de calor también está afectando al campo. La vendimia, que tradicionalmente comienza en septiembre, se ha adelantado ya en varias partes de España, como en Galicia o en Castilla-La Mancha, por las altas temperaturas, algo que puede tener consecuencias en la calidad de la uva si esta no alcanza el nivel de maduración óptimo. también puede repercutir en el vino que se produce. Agustín Miranda es del sindicato agrario Asaja.
No es lo mismo la temperatura que teníamos hace 30 años. Yo recuerdo, pues también, me refiero a La Mancha, pues el centro más, más importante de, o con más, gran, más cantidad de producción que tenemos en España, pues había heladas cada 2 años.
El tiempo de la recogida de la vendimia es crucial. Una temprana puede provocar pérdidas económicas si la calidad de la uva no es la adecuada. Así que vamos a ver qué consecuencias puede traer este adelanto. Y lo vamos a hacer con Fernando Villena Ruiz, que es presidente vinícola de la localidad manchega de Tomelloso, además de propietario de varios viñedos en Ciudad Real con denominación de origen de Castilla-La Mancha. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, o buenas noches.
Buenas noches, mejor dicho. Es que, ¿sabes qué pasa? Que aquí estamos encerrados en el estudio y no vemos luz. Aquí nos tienen. ¿Qué variedad de uvas tiene usted? ¿Y cómo le está afectando el adelanto de la vendimia?
Pues yo actualmente tengo 4 variedades de uva, de las cuales 3 son variedades blancas, como puede ser el Chardonnay, el Sauvignon Blanc y el Airén, y otra variedad que es el Tempranillo, el Sensibel. Y de las primeras variedades blancas que he hablado, el Chardonnay y el Sauvignon Blanc, son variedades de brotación temprana, de ciclo corto, y que ahora mismo pues están en su momento óptimo de maduración, y con lo cual pues estas temperaturas que tenemos ahora nos está llevando a tener que recogerlas lo antes posible.
Yo he pasado varios veranos de mi infancia en una localidad cercana a la suya, en Campo de Criptana, de allí es mi madre, y yo recuerdo que el inicio de la vendimia suponía el hecho de que yo tenía que volver a Madrid porque empezaba el colegio, y ya más o menos sobre el 15 de septiembre. ¿Se está adelantando la vendimia mucho?
Vamos a ver, se está adelantando en el sentido que hemos incorporado a la zona nuevas variedades que antes no teníamos. Antes teníamos la variedad Airén, que es la predominante y la mayoritaria en esta zona, y la variedad Tempranillo, Sensibel, como la conocemos aquí, pero la introducción de nuevas variedades y nuevos varietales han hecho que estas variedades pues tienen otros ciclos de maduración que son más cortos, con lo cual pues se adelantan en esta zona con respecto a las variedades autóctonas que teníamos antes.
Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Claro, me gustaría preguntarle si esto le pasa habitualmente cada año, o es verdad que en este, al menos en este 2025, ha sido demasiado temprana la recogida, la de la vendimia.
Yo la verdad es que ya tengo, por ejemplo, la variedad blanca Chardonnay, Sauvignon Blanc, ya tengo datos de muchos años, porque la llevo cultivando más de 20 años en la zona, y le puedo decir que hay años que la he tenido que vendimiar, como el año pasado, el 4 de agosto, y este año pensábamos que iba a venir más retrasada, y el otro día, pues el 8 de agosto, empezamos a vendimiarla. Con lo cual, pues esta semana que hemos tenido de calor, pues ha adelantado un poquito la maduración de esta uva. Y esta uva, cuando está madura, enseguida se va de grado y hay que vendimiarla cuanto antes.
Una pregunta, ¿cómo afecta el calor a la uva? Yo recuerdo que siempre decían que años muy calurosos la uva tenía más grado. ¿Eso determina algo? ¿Cómo le puede afectar el calor a esas uvas?
Vamos a ver, el calor a las uvas le afecta en el sentido de que si la uva está ya en su momento óptimo de maduración y llegan estas semanas que estamos teniendo con estos calores extremos, pues lo que hace es que hay una deshidratación rápida dentro de la baya y el fruto lo que hace es que se pasifica. Entonces, lógicamente, estas variedades que tienen una piel fina, el sol les hace más daño que, por ejemplo, a variedades como puede ser el Airén, que todavía está a medias de madurar y que tiene una piel más gruesa, con lo cual afecta menos el calor. Por eso estas variedades ahora en el mes de agosto, pues lógicamente, para preservar su calidad, cogerlas con sus parámetros de calidad, como nos dicen los técnicos de la bodega, y con sus condiciones idóneas, la cogemos por la noche. La vendimia está mecanizada, con lo cual eso nos permite también hacer esto, y en la bodega entran las uvas prácticamente por la mañana a primera hora, con lo cual se ha aprovechado las temperaturas frescas de la noche para no perder la calidad que pueda tener estas variedades de uvas sin oxidaciones y favorecer la elaboración de ellas en la bodega.
No sé si una vendimia muy temprana o demasiado temprana puede provocar algún tipo de pérdida económica porque la calidad de la uva no es la adecuada, afecta al vino, no sé.
Hombre, vamos a ver, una vendimia muy, muy temprana, cada variedad, pues lógicamente el problema que puede ocurrir es que se nos vayan solapando unas variedades con otras y lo que puede venir escalonado en el tiempo, pues nos vengan todas a la vez la maduración de las variedades que tenemos. Entonces eso nos hace de organizarnos peor en la bodega y de tener menos recursos disponibles para elaborar. Pero haciendo bien las cosas en la bodega, haciendo bien las cosas en el campo, no tenemos por qué perder calidad. Muchas veces los problemas también vienen por a lo mejor un mal manejo del viñedo o por una falta de asesoramiento en el momento de plantar estas variedades.
¿Qué previsiones hay para este año?
Pues de momento las primeras parcelas que hemos vendimiado con respecto al año pasado, los rendimientos han sido muy similares. En algunas parcelas que todavía son jóvenes, que este es el primer año que se recolectaban, pues lógicamente no tenemos cifras porque no tenemos datos para comparar, y hasta que no empecemos a vendimiar las variedades autóctonas, las predominantes de la región, como pueda ser la Irene o pueda ser también el Tempranillo en las variedades pintas, pues no vamos a poder dar unas cifras lógicas y coherentes, porque lógicamente estas calores no están favoreciendo que la cosecha vaya a aumentar, sino que están haciendo que pueda reducirse con como siga el tiempo continuado con este mercurio tan alto de 40 grados por la mañana, vientos secos durante todo el día y noches muy calurosas que apenas la planta es capaz de respirar y de seguir su proceso adecuado de maduración.
Fernando Villena Ruiz, presidente vinícola de la localidad manchega de Tomelloso y propietario de varios viñedos en Ciudad Real con denominación de origen de Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias por atendernos esta noche en La Linterna.
A ustedes, gracias.
Un mundo el de la uva y el del vino, ¿eh,
sí,
Iván?
Muy complicado de entender, ¿eh? Hay que tener mucha experiencia para...
No, claro, y lo que nos ha contado Fernando es que si tú cambias la variedad de uva, pues tienes que adaptarte. Entonces, unas uvas se vendimian antes, otras variedades se vendimian después, y eso al final repercute en todo el proceso.
Pero es verdad que lo de la vendimia, tú lo decías, yo habitualmente también, tengo amigos también que vendimian y demás, es en septiembre.
Sí, sí.
Pero últimamente se ha adelantado bastante.
Llegábamos a la vendimia y nos teníamos que venir a Madrid porque empezaba el cole.
Es verdad, era, o sea, justo.
En fin,
bueno,
los tiempos que van cambiando.
Ya veremos, a ver.
Hay que hablar del cacao, Iván, apúntatelo.
Me lo apunto, del chocolate, de cómo sube.
Del chocolate, que está subiendo mucho.
Mucho el precio, ¿eh?
Gracias.
Adiós.
Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Cuáles son los datos? ¿El teletrabajo sigue aumentando en nuestro país?
Efectivamente, había gente que lo daba por muerto.
La imagen empieza a ser bastante habitual cada verano. Colas delante de muchas de estas inmobiliarias para conseguir un piso o una habitación.
Pues así, efectivamente, eran los veranos de antes y así hemos salido los niños de antes. Y que...
Por cierto, le dice uno a otro, tengo un abrigo muy viejo. Dice, ¿por qué? Porque de antes.
¡Oh, por favor!
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 20 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan! ¡Vente a Ocasión Plus!
¡Oh! Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass. Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Son las 10, las 9, si nos escuchas desde las Islas Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE, estar informado.
Pues estamos siguiendo muy de cerca.